Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Diga conmigo, yo necesito que mi espíritu crezca para reconocer, entender lo que Dios tiene para mí. Lo cual también hablamos no con palabra enseñada por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodándolo con lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En esta mañana vamos a seguir hablando sobre quién tiene tomada tu voluntad. Este es el texto base que cogimos cuando empezamos a hablar sobre este mensaje, porque es importante que entendamos cómo el enemigo nos usa a nosotros y cómo el enemigo toma en nosotros nuestra voluntad para él hacer de nosotros lo que él quiere y subyugarnos a una vida de esclavitud en el cual no nos permite a nosotros discernir ni entender las cosas que Dios tiene para con nosotros. Aquí podemos ver que en estos versículos lo primero que nos enseña es que nosotros tenemos un espíritu, que tenemos un espíritu dentro de nosotros, y Dios a través del espíritu nuestro es que él quiere trabajar con nosotros. Él no quiere nada con tu mente, no quiere nada con tu alma, no quiere nada en lo absoluto. Él quiere tu espíritu. Por eso en 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios, que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Dios quiere que tú trabajes en tu espíritu. Dios quiere que tú levante tu espíritu. Dios quiere que tú seas un hombre espiritual, porque Dios quiere verte como un hombre en santidad. Vaya conmigo a 1 Tesalonicenses 5:23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo a todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Mira qué tremendo. Diga conmigo, yo tengo un espíritu, tengo alma y tengo cuerpo. A Dios no le interesa ni tu cuerpo ni tu alma, le interesa tu espíritu. Por eso dice al principio en 1 Corintios, dice que nosotros no entendemos lo espiritual, no entendemos lo espiritual, y por eso le llamamos locura. Por eso hay cosas que usted va a decir, el pastor está loco. Por eso usted va a ver cosas en la iglesia que usted va a decir, esa gente está loca. Pero es que usted no está espiritualmente, entonces por eso para usted es locura. ¿Aló? No es que usted supone, no es que usted entienda, no es lo que usted quiera, es que usted no está en el espíritu. Cuando usted no está en el espíritu, usted ve como si fuera locura. ¿Me está entendiendo? Cuando entendemos esto, se nos tiene que revelar que el interés de Dios para con nosotros es que aprendamos a ser hombres espirituales. Ahí es donde Dios no quiere trabajar a nosotros. Y ahí es donde Dios va a hacer lo que tiene que hacer con nosotros. Cuando usted no entre en eso, entonces van a venir los tratos. Van a venir los problemas. Y a veces usted cree que los tratos y las condiciones en las que usted está viviendo es porque Dios quiere. No, es que Dios quiere tratar contigo para que el hombre espiritual salga. No sé si me está entendiendo. Satanás no le interesa que usted sea espiritual. Él quiere que usted viva en la carne, en su alma, en sus sentidos naturales. Y es ahí donde él va gobernando. Y nos va a gobernar a través de la voluntad. La voluntad es la que él va a usar. Él te va a sugerir cosas y tú vas a decir sí o no. En ti va a estar. Vimos también que cuando la tiniebla logra esto, la fuerza le ejecuta en la voluntad del creyente y toma totalmente y no esclaviza. ¿Sabe por qué? Porque Pablo sufrió eso también. Lo estuvimos viendo en el último servicio, cómo Pablo lo sufrió. Pablo decía, hago lo que no quiero, hago lo que no puedo, pero es lo que hay en mí. O sea, Eso usted lo puede ver en Romanos 7, 14, 24. Vimos también que la dimensión espiritual en Dios está relacionada con el hacer su voluntad. Vimos que su bendición, cuando hacemos su voluntad, ¿cómo vienen a nosotros? Cuando usted hace la voluntad de Dios, usted está asegurado. Cuando usted hace la voluntad de Dios, usted abre los cielos. Cuando usted hace la voluntad de Dios, Dios va adelante. Dios le da favor y gracia. Cuando usted hace la voluntad de Dios, usted le está demostrando a Dios su obediencia. Por eso te puedo decir, dime cómo es tu obediencia y yo te diré quién tiene tu voluntad tomada. Vimos también que la obediencia al Espíritu Santo nos convierte en creyentes espirituales. Vimos también cómo la fe en Cristo nos convierte en creyentes regenerados. Por eso usted tiene que pelear su voluntad. Diga conmigo, hoy voy a entender que tengo que pelear mi voluntad. Hoy te quiero hablar cómo tú rindes tu voluntad. Lo que tú percibes en tu alma siempre va a agradar tu yo y tu cuerpo. Pero lo que tú percibes en el espíritu va a agradar a Dios. Dios trabaja a través de tu espíritu y Satanás trabaja a través de tu alma. Ahí donde está el punto clave. Por eso tenemos que quitar muchas cosas de nosotros. Cuando tú buscas a Dios con emociones, cuando tú buscas a Dios de tus condiciones personal, natural, tú estás agradando a Satanás, pero no estás agradando a Dios. Pastor, ¿cómo yo puedo rendir mi voluntad? Número uno. Porque no hemos sabido romper el hábito de nuestra vida. Pastor, ¿qué significa eso? Que usted vino del mundo y vino a la iglesia y usted en la iglesia sigue con el mismo hábito. No ha sido transformado, no ha sido regenerado. Usted no puede vivir con el mismo hábito en los tiempos en que usted está viviendo ahora. Usted dice ser creyente, usted dice ser hijo de Dios, pero tiene lo mismo hábito. Entonces, hasta que usted no rompa con esos hábitos, con esa rutina, con esas actitudes, su voluntad va a estar doblegada. Diga conmigo, es un encuentro con mi voluntad. ¿Qué es hábito de vida? Es la manera de actuar adquirida por la repetición regular del mismo tipo de acto o por el uso reiterado y regular de una cosa. ¿Sabe qué significa eso? Que usted ha llegado a la iglesia, le ha entregado su vida a Dios y usted sigue con los mismos hábitos. Sigue con los mismos hábitos que usted aprendió allá afuera. Entonces, mientras usted siga atado a esos hábitos, tu voluntad sigue amarrada a esos hábitos. Y si tu voluntad sigue amarrada a esos hábitos, yo dudo que tú seas creyente genuino. Porque tu voluntad la tiene tomada a otra persona. Diga conmigo, los hábitos de vida. La costumbre y el hábito no nos permite ver verdaderamente una realidad. No aparta de Dios. No nos deja ver que hay engaños. Cuando usted no rompe con esos hábitos es porque usted es orgulloso. No quiere ceder a Dios. Por eso la palabra es para romper esos hábitos. La palabra revelada te rompe esos hábitos. La palabra revelada te cambia esos hábitos. La palabra revelada te cambia esa rutina. Pero usted oye la palabra revelada, pero sigue en lo mismo. Sigue en el mismo hábito. Y entonces ahí donde usted tiene que pelear con su voluntad. Es ahí que cuando te viene el hábito de la rutina, cuando te viene el hábito del mismo pecado, cuando te viene el hábito de los mismos pensamientos, es ahí donde usted tiene que pararse y decirle, voluntad, tú te niegas, hoy tú rompes ese hábito, hoy no voy a pensar en esto, hoy no voy a hacer esto, hoy le digo a la tentación no. Vamos. Número dos, no rompemos con esa fuerza de voluntad que nos tiene atado porque nos gusta la cosa fácil. No trabajamos el cambio. Creemos que el cambio no lo tiene que hacer la iglesia, que el cambio no lo tiene que dar Dios. No, Dios te da la palabra, Dios te da la unción, Dios te da la revelación, pero la decisión es tuya. La decisión es tuya. No, yo no sé si tú me estás entendiendo. En Mateo 4:3 dice, y vino a él el tentador y Jesús le dijo, siendo hombre caminaba en el espíritu, y vino el tentador y le dijo, ¿qué le dijo? Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierte en pan. Y Jesús le dijo, no. Diga conmigo, se negó. Diga conmigo, se negó. ¿Por qué se negó? Por la palabra. Jesús andaba en el espíritu. Siendo hombre andaba en el espíritu. Por eso cuando viene el tentador a ti, ¿qué tú le dices? Cuando te pone ese deseo, cuando te pone esos pensamientos, cuando te pone esas actitudes, cuando te pone esos recuerdos, ¿qué le dices? Lo danza, lo recuerdo. Ay, Señor. ¿Qué Señor? Es el diablo que te está usando tu voluntad. Vamos, dale un aplauso a Jesús. En Juan 14:30 Jesús dijo, porque viene el príncipe de este mundo. Oye, ¿venía a dónde? A donde el Hijo de Dios. Y si venía el Hijo de Dios, no va a venir donde ti. No va a venir donde ti. Y mira lo que Jesús le dijo. Y nada tiene en mí. Diga conmigo, nada tiene en mí. Jesús no le daba mucha vuelta. Dice, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿Y Jesús cómo andaba? Y era un hombre 100% ahí, todavía no había muerto y resucitado. Y siendo el Hijo de Dios, venía el tentador. Imagínate a ti, ¿quién no va a venir? El tentador y su tribu. Y mientras tú tengas la voluntad tomada, van a hacer lo que ellos quieran de ti. Por eso estás esclavizado en la misma rutina, estás esclavizado en el mismo hábito, estás esclavizado en la misma condición. Por eso no creces espiritualmente. No es porque la iglesia no te da palabra, no es porque la iglesia tú no creces. No. Es que tú no has querido ceder tu voluntad y entonces viene el príncipe y te toma. Diga conmigo, me gusta la cosa fácil. No trabajamos el cambio, no acomoda el hábito, la vida no nos motiva a un cambio porque vivimos para el yo. Ahí donde está el punto. Es más fácil vivir cómodo como tú vives que cambiar a como Dios quiere que tú vivas. Dios te dice lo que es el pecado, Dios te dice lo que no quiere que tú hagas, Dios te habla de cómo hacer las cosas, pero tú no quieres hacer el cambio. No quieres hacer el cambio. Entonces por eso tienes tu voluntad tomada. No, tú no me estás entendiendo. Lo que tú estás pasando no es culpa de Satanás, no es culpa de Dios, es culpa tuya. Número 3, amamos los hábitos de vida que tenemos. Amamos la rutina. Este es otro problema. No solamente tenemos el hábito, sino que lo amamos. Son parte de nosotros. Por eso hay pecado que tú no lo puedes dejar. Por eso hay actitudes que tú no la puedes dejar, porque tú la amas. Y déjame decirte, todo lo que tú amas, que es parte de lo natural tuyo, te va a llevar siempre a rebeldía y a orgullo. Cada vez que tú amas un hábito, cada vez que amas una rutina, cada vez que amas algo que tú lo haces, muchas veces va a ser parte de tu vida. Y cuando es parte de tu vida, tú nunca vas a entrar en razón, tú siempre vas a pensar que tú la tienes. Cuando tú amas los hábitos y cuando tú amas la rutina, es cuando tú te metes en el sistema de la justificación. Todo lo justifica. El amor al hábito y a la rutina no te permite ver visualmente en el espíritu lo que Dios tiene para tu vida. Porque cuando tú amas el hábito y la rutina, a ti nada más te interesa lo que te da para ti el gozo. Cuando tú amas el hábito y la rutina, tú no te das cuenta que lo que estás haciendo está mal. Te entenebrece el entendimiento. Cuando tú tienes el hábito de ser iracundo, cuando tú tienes la rutina de ser iracundo, de no tener control, tú lo amas. Por eso se te sale a cada rato. No se te sale porque no lo controlas, se te sale porque lo amas. Vamos, dáselo fuerte. Tú tienes que tener voluntad para decirle, no me enfado, no tengo ira. Tú tienes que tener voluntad para decirle al pecado, no. Tú tienes que tener voluntad para decirle a los pensamientos, no. Tú tienes que tener voluntad para decirle, yo salgo de esta rutina. Yo salgo de este hábito. Yo salgo de lo que me tiene esclavizado. Yo quiero un aire fresco. Yo quiero una luz fresca. Yo tengo que salir. Tienes que levantarte hoy en esta mañana y decirle, hoy se levanta mi voluntad en Cristo Jesús. Vamos, si se lo va a dáselo fuerte, ese aplauso. Por eso vive llorando, por eso te vive quejando. Lo que te está dando los problemas, tiene que levantarte la voluntad y decirle, hoy se acabó, no puedo más, hoy se acabó, hoy te doy una patada por el fundillo y te vas de aquí. Aquí hay personas que saben que hay gente que lo están acabando, que lo están matando a palito de cuchillo chino y sin embargo siguen metido ahí. Cuando tú amas el hábito, cuando amas la rutina, te conviertes en un masoquista. Te gusta el dolor. Por eso no puedes tomar la voluntad. El hábito y la rutina se hace parte tuya. Y déjame decirte, lo más peligroso es cuando tú empiezas a justificar por lo que tú haces. Por más que Dios quiera revelarte la palabra, no puede. Hay gente aquí que tiene los ojos secos de tanto llorar, pero no quieren dejar lo que le produce el lloro. ¿De qué te vale? Es ahí donde usted tiene que tomar la cruz. Por eso Jesús dijo, toma tu cruz, ven. ¿Quieres venir conmigo? Toma tu cruz. ¿Sabe cuál es la cruz? Morir a tu voluntad, entregársela a Él. No hay otro. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es quien en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién produce el querer como el hacer? ¿Aló? ¿Quién produce el querer como el hacer? Lo produce Dios. No eres tú, no es lo que tú quieras hacer, no es lo que tú quieras ver. No, no, es Dios que lo produce. ¿Aló? ¿Quién es que lo produce? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Diga conmigo, es la voluntad de Dios en mí. ¿Sabe por qué nos metemos en tantos problemas? Por hacer la voluntad de nosotros, por decidir nosotros, por querer nosotros, por hacer nosotros. Es más fácil decidir y querer y hacer nosotros que ir a la presencia de Dios a decirle, Señor, ¿qué tú quieres que haga? ¿Qué tú quieres que haga? ¿Dónde tú quieres que vaya? ¿Cómo tú quieres que lo haga? Es más fácil. ¿Hello? ¿Y sabe qué? Todo eso en el fondo no es más que orgullo. Todo eso en el fondo no es más que orgullo. El decidir tú, el tener control tú. Y déjame decirte, mientras tú más pienses que tiene control, menos control tiene delante de Satanás. Ahí es donde él no tiene dominado. Tú te sientes muy importante, tú te sientes muy orgulloso de que tú decides, que tú haces, que tú lo logras, que tú puedes. Excelente que te sientas así, pero delante de Satanás eres lo más débil que hay. Eres lo más débil que hay. Y déjame decirte, delante de él, si tú no tienes una espada y le demuestras que tú eres más fuerte que él, el problema no está solamente contigo, sino en tus generaciones. Por eso los que aman la rutina, los que aman el hábito de vida, son egoístas. No piensan en sus hijos. No piensan en sus hijos. Siguen en lo mismo. Está casado y sigue mariposeando. ¿Hello? No tiene ni fuerza o voluntad para controlar los ojos.
¿Se acabaron los amén?
Estás en la iglesia y todavía está a tu voluntad pendiente de quién te va a poner Dios para casarte. Mientras tú vengas a la iglesia con un vestimento de conquista de hombre, en vez de venir con un vestimento de conquista de Dios, pues tú tienes problemas. Algo hay en tu voluntad. Algo hay en tu voluntad. Vístete linda o lindo para Dios y no para los hombres, y Dios te va a dar lo que tú necesitas. Vamos, tiene que empezar a ceder la voluntad. Tiene que empezar a ceder.
Número 3, número 4, ¿qué no te permite a ti entregar tu voluntad? Diga conmigo, la terquedad, el orgullo. Jueces 2:19. Me acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres. Diga conmigo, la terquedad, el orgullo, no te permite doblegar tu voluntad. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que su padre, siguiendo a dioses ajenos para servirle e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Cuando tú estás enamorado de tu hábito, cuando tú amas tu rutina, tu estilo de vida que tú vives, te convierte en un obstinado terco. Por más que oye palabras, no te hace nada. Por más que viene a la iglesia, no te hace nada. Por más que viene a la unción, no te hace nada. Porque te has convertido en un obstinado. Y cuando tú eres obstinado, tu voluntad está doblegada para tu yo propio.
Amén.
Para tu yo propio.
Amén.
¿Usted sabe cuántas cosas buenas hay en la vida que usted ha tenido que decirle no? Aquí todo el mundo debió haber pitado como tren. ¿Sabe por qué no pitó? Porque usted nunca ha dejado nada que le guste. La terquedad y la voluntad propia son el problema real del hombre. La terquedad y la voluntad propia. Eso es el caldo de cultivo del orgullo y de la rebeldía. Cuando usted ve un hombre terco, orgulloso, porque ama su estilo de vida, su actitud. Yo así soy, pastor. Pastor, mire, yo estoy haciendo lo posible. Yo he cambiado. Mentira del diablo. Usted no ha cambiado nada. Usted sigue igual. No se justifique, no se engañe. El que cambia es el que no vuelve a ver más atrás. El que cambia es el que no vuelve a hacerlo más. No, yo no sé si tú me estás entendiendo. Deja de estar justificándote. Eso no es más que orgullo. La terquedad te trae orgullo. Si usted era así, es que usted ya no lo vuelve a hacer más. Eso se llama cambio. Mientras usted lo siga haciendo, usted no ha cambiado nada. Deja de justificarse, charlatán. Sí, y eso me molesta, porque cada vez que veo un hijo que tiene un problema, le digo, hijo, tú sigue igual. No, papá, usted sabe todo lo que yo he cambiado, casi un 80%, quítateme de ahí. Quítateme del lado. El cambio es cambio, se acabó, no hay más. ¡Hello! Pastor, yo he cambiado. Mire, pastor, usted no sabe lo que yo era antes. Yo he cambiado, pero es más, pregúnteselo a mi mujer. Le pregunto a la hija, ¿y qué tú me dices? Bueno, papá, usted sabe. ¿Ella es peor? Dígalo, no, usted no ha cambiado nada. Usted sigue igual, usted está hablando lo mismo. Usted. No, suave, no, duro los hombres. Los hombres son los sacerdotes. Los hombres tienen que implementar. Un montón de hombres justificándose en la iglesia. Justificándose en la iglesia. No, es la presión que llevo. Tú no sabes la presión que yo tengo. ¿Qué presión? La presión te la pone Dios para ver si es verdad que tú cambias. Número 5, ¿sabe por qué no puedes doblegar tu voluntad? Porque tú has aprendido el mal uso de la imaginación. Has aprendido el mal uso de la imaginación. La imaginación en el hombre puesta en la mano de Dios es el alma más terrible que tiene el hombre. Pero la imaginación puesta en la mano de Satanás es el alma más destructiva que tiene el hombre. Cuando tú a tu rutina, a tu hábito de vida, le metes la imaginación te da un deseo. Porque la imaginación te lleva a tener un sueño que no es real, pero que se convierte casi real. Por eso, cuando la imaginación entra en tu hábito de vida o en tu rutina de vida, automáticamente toca el deseo y convierte ese deseo en un deseo compulsivo. Convierte ese deseo en un deseo compulsivo porque ya tú te lo imaginas. Si tú quieres romper con tu voluntad, tu imaginación se la tiene que entregar a Dios. ¿Sabes qué significa eso? Que cuando te venga algo de tu rutina de vida pasada, no te lo imagines, córtalo ahí mismo.
No, no me está entendiendo.
No te lo imagines, córtalo ahí mismo. Ya conmigo, la imaginación. La imaginación nace de un pensamiento que activa el deseo hasta el punto de convertirlo en compulsivo y obsesivo. Venga conmigo a 2 Corintios 10, 3-5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Derribando que argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de. Diga conmigo, no le dé tiempo a la imaginación.
Ponme ahora Génesis 6:5. Mira, esto está tremendo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente de mal. Diga conmigo, los pensamientos. Mira, esto está tremendo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo. Diga conmigo, continuo. Diga conmigo, continuo. Cuando tú tienes hábito y rutina de vida, se te convierte en una continuidad. Es continuo. Es continuo. Por eso el pecado que tú tienes como un hábito y una rutina, se te convierte en continuo. Va continuado todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y eso doblega tu voluntad. Eso doblega tu voluntad. Diga conmigo, la imaginación hace que mis deseos sean compulsivos y obsesivos. Número 6. ¿Qué no permite que tu voluntad sea doblegada? El amor al mundo. Segunda Timoteo 4:9 dice: porque Demos me ha desamparado amando este mundo. Procura pronto a verme. Diga conmigo, el amor al mundo hace que yo no doblegue mi voluntad. Esto es clave que lo entienda. Tu voluntad está tomada por el enemigo porque todavía las secuelas del mundo tienen vida en ti. Mientras tú desees lo que hay allá afuera, mientras tú hagas lo que haces allá afuera, no hay un corte radical. No hay un corte radical. Te voy a poner un ejemplo. Tú puedes amar a Dios, buscar a Dios, querer cambiar, pero mientras tú te sigas juntando con las mismas amistades de allá afuera, mientras tú sigas visitando los mismos lugares allá afuera, mientras tú sigas con el mismo grupo de allá afuera. Emma, ¿quiere que te diga algo? Cada vez que a ti te meten, te lo digo porque ya un hijo mío le pasó y a mí me pasó. Cada vez que a ti te meten un WhatsApp de grupo de los amigos de afuera, eso es lo más contaminante que hay. Cuando tú no rompes con esas cosas, es porque tú estás amando al mundo. No, que son compañeros de universidad. Ese es el gancho de Satanás. A mí me metieron en un grupo del colegio Calazán de cuando nos graduamos. Eso te estoy hablando, que si te pito ya tú sabes. Y me metieron en el grupo. A los 2 días me salí por las cosas que escribían ahí. Y eran mis amigos. Pero lamentablemente ya no son mis amigos. Mis amigos son los que hacen la voluntad de Dios. Vamos, yo no sé si tú me estás entendiendo. Diga conmigo, yo tengo que ser radical. Yo tengo que ser radical. Mucha gente ha traído a las cosas del mundo. Por eso tenemos esa doble voluntad. Por eso tenemos esos dobles de ánimo. ¿Cómo tú quieres decirme a mí que eres creyente? ¿Cómo tú quieres decirme a mí que eres hijo de Dios y todavía sigue visitando los mismos sitios? ¿Sigue con las mismas amistades? ¿Sigue con los mismos compadres? ¿Cómo tu voluntad no va a poder? No vas a poderlo hacer con tu voluntad. No vas a poder hacerlo con tu voluntad. Amar al mundo es lo que te tiene atado. Amar al mundo es lo que te tiene atado. Amar al mundo es lo que no te deja ceder en tu voluntad. Y número 6, 7. ¿Por qué no doblego mi voluntad? El no reconocer tu condición y admitir las faltas que tú tienes. Esto es peligrosísimo. El no reconocer tu condición y admitir las faltas que tú tienes. Esto es peligroso, porque es vivir una vida de hipocresía. Cuando tú no reconoces tus debilidades, cuando tú no reconoces tus fallos, cuando tú no reconoces tus errores, tú no vas a poder romper con esa voluntad que te tiene atado. Te voy a decir algo. Si algo verdaderamente le da valor a un hombre, no es la capacidad que el hombre tenga para producir o hacer. Lo que le da valor a un hombre es la capacidad de reconocer cuáles son sus debilidades y cuáles son sus virtudes. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque cuando tú reconozcas tus debilidades, tus virtudes, tus decisiones van a ser las que tú necesites. Por eso cometemos tantos errores cuando decidimos cosas, porque no conocemos las debilidades y las virtudes que tenemos. Si queremos que nuestra voluntad sea doblegada y entregada a Dios, tenemos que empezar a trabajarla. Hasta que no conozca tus errores y te enfrente a ti mismo con tus debilidades, no vas a poder doblegar tu voluntad, ni se la podrá entregar a Dios. Porque siempre va a haber dentro de ti un espíritu de justificación. Por eso muchos de nosotros no entramos en la visión de la iglesia. Por eso muchos hombres no van al retiro de sanidad y liberación, porque dicen: no, no, yo puedo. No, no vas a poder. El Espíritu Santo tiene que ayudarte. Hay cosas que tú como hombre la podrás dejar, pero hay rutinas y hábitos que están en ti que necesitarás el Espíritu Santo obligatoriamente. David era un hombre que le clamaba a Dios para hacer su voluntad. Por eso David logró tener el corazón de Dios. Si usted lee los salmos, más de 60 veces clama a David: me gozo en hacer tu voluntad, quiero hacer tu voluntad, Señor, llévame a tu voluntad. Todo era la voluntad de Dios. Porque cuando tú doblegas tu voluntad y se la entrega a Dios, es el principio de tu obediencia. Es el principio de tu obediencia. Reconocer nuestras debilidades, reconocer nuestros fallos. Mírame, reconocer nuestros errores. Eso te da fuerza para tú decir a la voluntad: te subyugo a Dios. Toda nuestra condición de la que estamos viviendo no es más que por nosotros estar haciendo la voluntad nuestra en vez de hacer la voluntad de Dios. No hay culpable. Solamente hay un solo protagonista, y eres tú. Eres tú. Jesús mismo le dijo: nada tiene, no tiene parte en mí. Yo te pregunto, si era el Hijo de Dios, ¿por qué tenía que venir el tentador a Él? ¿Por qué tenía que venir el tentador a Él? Y si nosotros somos imagen y semejanza de Él, ¿crees tú que el tentador no va a venir a ti a tentarte? Ahora, ¿qué le vas a responder tú? ¿Vas a ceder a la tentación, a la influencia? ¿O te vas a negar y decirle: no, yo soy hijo de Dios, tú no puedes conmigo, quítate de ahí? Escrito está. Algo que me llama la atención fue con Abraham. ¿Sabía Dios que Abraham tenía fe con él? Claro que sí. Su fe lo justificó. Y yo me pregunto, ¿por qué le pidió a su hijo Isaac? Y le dijo: tu único hijo. ¿Tenía Ismael? Tenía Ismael. Tenía Ismael primero que Isaac, y era hijo de él. Pero no era el hijo de la voluntad de Dios. No era el hijo de la voluntad de Dios. Por eso nosotros tenemos que saber qué hacemos nosotros para sentirnos bien y olvidarnos de la voluntad de Dios. Y por eso estamos viviendo los fracasos y los problemas ahora, porque decidimos tener cosas que no era la voluntad de Dios.
Y le dijo: dame tu único hijo. Tu hijo, tu único hijo. Dámelo. Mire qué tremendo. Después de pasar 20 años con una palabra, le nace el hijo y se lo pide. Y cuando se lo entrega, no le dice: wow, qué fe tú tienes. Le dijo: ahora sé que me temes. Si hay algo que le revela a Dios que tú le temes, es cuando tú haces su voluntad. Cuando tú haces su voluntad. Por eso te leí en el último servicio todos los beneficios que te da el hacer la voluntad de Dios. Compra el CD. Y el beneficio que más me gustó, ¿sabe cuál es? Que te hace sabio. El hacer la voluntad de Dios te da sabiduría. ¿Sabe por qué te da sabiduría? Porque tú aprendes a temerle. Y dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová Dios. ¿Hasta cuándo te va a estar narigoneando Satanás con tu voluntad? Te pone un pensamiento y te lleva así: ay sí, Señor, ahí voy, caigo de nuevo, no me importa, Señor, te pido perdón. Te viene un deseo y te lleva así el deseo. Póngase la mano en la nariz. Póngasela. Apriétese aquí esta cosita. Apriéteselo un chin y jáleselo. Usted ve que usted hace lo que usted quiere. ¿Tienes una discusión con tu esposa? ¿Te va a salir la ira? Jálatelo. Espérate, mi amor, espérate. Dímelo ahora, ven, dime, cuéntame. ¿Aló? Se le sale la lágrima a uno. ¿Y sabe qué? Así no tiene Satanás nosotros con los deseos, con los hábitos, la rutina igualito. ¿Cómo es posible? Escúchame. No, cámbiame esa música. ¿Cómo es posible que tengamos la capacidad? No me voy aquí adelante porque estos me están viendo la espalda y no me gusta. Me gusta verle las caras. Ya no vamos, ya no vamos. Ay, son las 10:25. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que nosotros seamos capaces de usar la palabra Dios, el creador del universo, por su palabra, y tomar la palabra de Dios en nuestra boca, decir que somos creyentes, que somos hijos de Dios, que somos cristianos, que amamos a Dios y nuestra voluntad no está rendida a Él? Mira qué capacidad tenemos nosotros de justificación y de vivir una vida de engaño. Y creyendo, ¿sabe qué? Lo más lindo, que por venir a la iglesia y estar viviendo como tú estás viviendo, tú vas a ser salvo. Uy, pero qué difícil está esto. Por eso dice la palabra que la puerta es estrecha y angosta. Angosta significa que tú tienes que exprimirte, pasar, entrar. Y cuando tú vas exprimiéndote, pasando y entrando, entonces ahí tú vas cediendo tu voluntad. Ahí va muriendo a ti. Pero hay gente que cree que le van a... Préstame un saco para no quitarme el mío. Corre, corre. Hay gente aquí que piensa que cuando Cristo venga, Jesús le va a decir: pasa, entra. Y ahí viene José. José, venga, entra. Si Dios hace eso, ¿y sabe qué es lo bonito? Que la muerte te puede sorprender. La muerte te puede sorprender y no darte oportunidad. ¿Y tú qué vas a hacer?
Dios no nos bendice porque no entregamos nuestra voluntad. Nos casamos fuera de la voluntad de Dios, fuera del tiempo de Dios, pero porque nos gustamos y queremos estar. Y pastor, no nos queremos quemar. Ah, no te quiere quemar. Controla la voluntad. Diga conmigo, entregar la voluntad a Dios es hacerme dependiente totalmente de Él. Diga conmigo, no es Él en mí, soy yo en Él.